Vemos como un complemento y terminamos lo que es la bendición de abrir puertas. Dios es el que abre las puertas, hermano. Todas las puertas que se te han abierto ha sido Dios. Todas las puertas de abundancia te las ha abierto Dios a ti, amado. Carta a los Romanos, capítulo 4. Vamos a leer del verso 13 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia, porque no por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, ¿por qué dice que es, amados? Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. A ver, hermanos, ¿qué dice ahí? Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos que Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Padre, escrito está esas promesas, Señor. Así que si a Abraham le fueron abiertas puertas de bendición, Señor, yo también creo que a nosotros se nos abrirán. ¿Cuál marca, qué es lo que marca la diferencia, Señor? ¿Será nuestra fe? ¿Será la fe nuestra la que va a marcar la diferencia, Señor? Porque solamente los que poseen las llaves de la abundancia, Señor, podrán ingresar. Y sé que esas llaves del reino son las que abren, Señor, las ventanas de los cielos para que tú derrames bendición sobre bendición. Tú le dijiste a Pedro, te daré las llaves del reino, y esas llaves del reino, Señor, no son más que principios y códigos, Señor, de conocimiento de tu palabra. Gracias, bendito Señor, en Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Tome su lugar, hermano. Les decía, hermanos, en los estudios que hemos tenido, de que Dios le entrega llaves, pero cuando Pedro estaba frente a Jesús, yo me pongo a preguntar qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro. A ti te daré las llaves del reino. Hermano, cuando usted lee, no se da cuenta de que ahí no le entregó ninguna llave. Pero él le dijo, a ti te daré las llaves. ¿Qué era lo que había recibido Pedro? Usted sabe que lo que Pedro había recibido era una revelación directamente del Padre, que Jesús era el Cristo. Por tanto, hermano, las llaves en la Biblia, cuando usted estudia las llaves en la Biblia, hermano, en el reino de Dios, no son otra cosa que simplemente principios y códigos que van a abrir puertas poderosas, y yo quiero aprender de ellas, porque también quiero que así como se le abrieron las puertas a Abraham, se me puedan abrir a mí también, porque necesito. Y aquí vemos que esas promesas no solo son para él, son para nosotros. Los abastos, las riquezas, la abundancia del reino, hermano, si estuvieran con la puerta abierta, serían para cualquier persona y las podría tener. Pero el Señor, hermano, puso cerrojos, puso llaves a esas puertas que tan solo los hijos del reino tienen acceso a ellas. Usted me puede decir, pero pastor, hay mucha gente rica afuera, mucha gente rica pero perdida, mucha gente rica pero enferma, mucha gente rica pero sin esperanza. Usted, hermano, tiene una esperanza viva de que Cristo es nuestro Salvador y Él puede suplirlo todo conforme a su riqueza en gloria. Amén. Entonces, cuando estudiamos los principios, hermano, mirábamos cada uno de ellos. Y estuvimos viendo varios principios, hermanos, que le ayudaron a Abraham a abrir puertas de bendición. Si quiere, vamos a revisarlos nada más para llegar al último, que es el que vemos en este día. El primer principio que vimos, hermanos, es que Abraham, hermano, dio una primicia de reto y de desafío. No fue cualquier primicia, como los pastores ahora tienden a hablar, hermano, mucho de lo que es, amados, ofrenda, de lo que es diezmo. No. En el capítulo que hemos leído de Génesis, usted recuerda el capítulo 22, en ese capítulo 22, hermano, se habla acerca de lo que Dios le pidió a Abraham. Dice la palabra que le dijo Dios a Abraham. Abraham. Y Abraham respondió, heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre los montes que yo te diré. La Biblia dice que Abraham se lo ofreció. Hermano, ¿cómo es posible que ellos hayan esperado tanto una promesa? Abraham, hermano, era de 75 años cuando se le dio la promesa. Póngase usted a pensar, hermano. Usted todavía no ha llegado a los 75 años. Aquí son pocos, quizás uno o dos, nada más, que han llegado a esa edad. Pero Abraham, hermano, a los 75 años se le dice la promesa que va a tener un hijo. Hermano, imagínese usted de 75 años. Pensando en procrear y a la par una mujer, hermano, que también ya era mayor, que le había cesado la costumbre. Ya, hermano, no solo le había cesado la costumbre, sino que también era estéril. Pero a los 75 años recibe la promesa. Yo no sé si usted puede sacar de ese versículo que para Dios no hay nada imposible. Amén. La mujer estéril. Mayor, hermano, ya le había cesado la costumbre, el hombre de 75 años, y reciben una promesa. La promesa era imposible. Pero pastor, yo leí de casi 100 años. No, es que esperaron 25 años para que se cumpliera la promesa. Cuando se cumplió la promesa, Abraham tenía 75 años. A ver, ¿alguien está escuchando, hermano? ¿Cuántos años esperaron para que se cumpliese la promesa? 25 años. Mire, pastor, yo llevo 2 años esperando. Sigue esperando. A ver, hermano, ¿está entendiendo, hermano? El problema es que nosotros, hermanos, solo pensamos para hoy. No piense para hoy. La promesa de Abraham fue tan firme, hermano, que ha alcanzado hasta estos tiempos. La promesa de Abraham nos ha alcanzado a nosotros. Yo no sé a usted, pero a mí me alcanzó la promesa de Abraham, porque Dios le dijo: y serás benditas, serán en ti benditas todas las naciones de la tierra. Hermano, he sido bendecido por la promesa que se le dio a Abraham. Yo no sé usted, pero Gálatas, hermano, dice: a tu simiente, y la simiente de Abraham es Cristo Jesús. Por tanto, en Cristo yo he sido bendecido. Entonces, la primera, hermano, característica, hermano, fue que la ofrenda de Abraham fue una primicia de reto y de desafío. Dios probó a Abraham, lo desafió, lo retó, le dijo: toma tu hijo, tu único hijo, entrégame al hijo a quien tanto amas, te voy a desafiar a que tú hagas eso por mí. Les decía, hermanos, si tenemos varios hijos, escogeríamos al más rebelde. Vaya, Señor, aquí está, te entregamos a este. Cuando usted ve, hermano, acerca de las entregas a Dios, Abel entregó, hermano, de lo más gordo que tenía, lo mejor que tenía, hermano. Porque cuando el Señor te desafía, no es para quitarte lo que es tuyo, no es para robarte lo que es tuyo. Cuando Dios te desafía, es, hermano, para subirte al siguiente nivel. Gracias, hermano, por entenderme lo que estoy hablando. Cuando Dios te ha desafiado, hermanos, es para poderte bendecir con cosas mayores. La primera vez que Dios me desafió en aquel templo, hermano, el templo anterior, la cubeta quedó de $1,000. Y le dije a mi esposa: vamos a meternos en ese problema. Mi esposa en esas cosas opina poco y no me dice nada, como, no es que ella esté diciendo: si te vas a dar la boca, date, porque los daríamos los dos, sino que ella entiende las cosas que son de Dios. Y sabe lo que yo pensé, oiga, lo que yo pensé, porque eso también pensó Abraham, lo que yo pensé es: bueno, tengo un buen salario, gano muy bien, así que me voy a comprometer a pagar esa cuota. Hermano, no había congregación. No había, hermanos, congregación. Íbamos a comprar el local para iniciar un servicio para el Señor. No había. Y la cuota, hermanos, era de $1,000. Sin embargo, hermano, Dios por 3 meses gratis nos dio el local. Y luego, hermanos, el mismo dueño hizo el crédito y al final lo terminamos pagando. ¿Sabe una cosa? No lo pagué yo, lo pagó Dios. Dios proveyó todo lo necesario para poderlo pagar. Y así como se pagó aquel, también se va a pagar este, porque el Dios que estuvo allá es el Dios que está aquí con nosotros. Alguien diga amén. Pero Dios me desafió. Yo pensé mi sueldo. Pero Dios no quiere tu sueldo. A ver, ¿alguien está entendiendo, hermano? Dios quiere desafiarte. Pero para desafiarte, debes de entender que el Dios que te desafía es el Dios que te va a proveer. Hermano, Dios le pidió a Abraham, su hijo. Usted y yo conocemos la historia. Usted y yo sabemos que él no sacrificó a su hijo. Pero Abraham no sabía. Abraham sí lo iba a sacrificar a él. Pero al final, ¿qué resultó, hermano? ¿Lo sacrificó o no lo sacrificó? ¡No! ¡No se lo quitó! Cuando el muchacho le preguntó a Abraham: ¿y dónde está el cordero? ¿Qué dijo Abraham, hermanos? ¿Alguien recuerda? ¡Dios proveerá! ¡Dios proveerá! ¿Cuántos pueden decir esta tarde: Dios proveerá? ¡Dios proveerá! Pero decirlo a creerlo son dos cosas muy distantes. Mucha gente lo dice y duda. Hermano, no lo dude, créalo, porque el que prometió es el que cumple sus promesas, es el Dios de los ejércitos. Si Él promete, Él cumple, hermano. Así que la bendición que estaba en Abraham, hermano, Dios le puso un reto, Dios lo desafió. Sus primicias, su ofrenda, fue una ofrenda, hermano, de desafío, fue una ofrenda de reto. Dios lo retó y lo desafió. Pero no solo eso, hermano, la primicia de Abraham fue efectiva, porque la primicia de Abraham fue una primicia de obediencia. Ofrece a tu hijo en el monte que yo te diré. Y dice que se levantó bien tarde. ¿A qué hora se levantó, hermano? Y se levantó muy temprano. Hermano, Dios necesita gente diligente. Yo no sé aquí si hay gente diligente. Por lo que veo, hay. Dios necesita gente diligente. Gente, hermano, que diga, yo no sé si es bueno o si es malo, pero yo quiero levantarme a las 5 de la mañana todos los días en mi casa a doblar rodillas y a clamar y a darle gloria y a darle honra al que se lo merece. No lo voy a hacer por religioso, sino que quiero darle alabanza de mi corazón al Dios de los cielos. Amén, hermano. Alabanza, desafío, vea eso, hermano. Primicia de obediencia. La gente, hermano, no puede ser bendecida porque, hermano, no siguen las instrucciones de Dios, porque no somos obedientes con el Señor. El Señor le tenía un lugar asignado a Abraham para que ofreciera sus primicias. No era donde Abraham quería. Hermano, había más montes que el monte Moriah. Habían más montañas donde Abraham podía ir a ofrecer su sacrificio. Pero Dios no le dijo que fuera al otro lado. Dios no le dijo que fuera al más cercano. Dios no le dijo al que estaba en su tierra. Dios le dijo, y subirás al monte que yo te diré. Hermano, usted lo puede hacer como quiera y donde quiera, pero no es donde usted quiera ni como usted quiere. Es como el Señor manda que se deben de hacer las cosas. La actitud, hermanos, la actitud de muchos de nosotros demuestra con qué corazón hacemos las cosas, hermano. Usted tiene que tener actitud hasta para hacer las cosas para Dios, hermano. Hay gente, hermano, que no tiene actitud. Debemos de ser obedientes a las instrucciones del Señor. Es como si viniera a mí, hermano, y yo estaría hablando cualquier cosa, y le dijera a usted, hermano, vaya al banco y vaya a cobrar este cheque, y no se lo firmara. Hermano, por más que usted renegara, por más que usted hablara, mire, pero me lo dio el propio dueño de la cuenta, pero si no lleva firma, no se lo pagan, porque el banco dice que para que le paguen el cheque debe de ir bien escrito, sin errores ortográficos, sin errores, hermanos, de escritura, sin tachones, y debe de ir firmado por el lado de atrás. Hermano, si usted no va así, no le pagan el cheque. Hay que seguir instrucciones. Si los humanos nos mandan a seguir instrucciones, cuanto más el Dios de los cielos. Mira, hermano, fuimos a sacar, que por fin nos dieron el permiso del bus, hermano. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Por fin nos dieron el permiso del bus. Gloria a Dios por eso, hermano. Tuve que irme a quejar a la Casa de la Transparencia para que nos dieran el permiso del bus. Y mire, hermano, lo llevamos a hacer la experticia y nos pusimos a un lado. Llegó el policía y nos dijo, quítense de aquí, aquí no pueden estar. Nos fuimos para otro lado, hermano, y llegó el policía, aquí no pueden estar, y sacaron a todos los que estábamos ahí, nos mandaron para otro lado. Nos fuimos para otro lado, hermano, y nos acostamos, ya que usted sabe que los trámites, hermanos, en el BMT y todas estas cosas son trámites de horas. Entonces nos llegamos así a una acera y nos acostamos con Jimmy, como que éramos bolos los dos tirados ahí en el suelo, acostados, pasando el rato. Y llega el policía también a decirnos que están haciendo ahí acostados, levántese y váyanse para allá, hermanos, de un lado para el otro. Luego llegamos allá a lo que era la revisión del bus, lo revisaron mientras vimos ahí unas sillas, hermanos, a donde irnos a estar un momento bajo sombra y árbol, nos sentamos ahí, llegó el policía, aquí tampoco pueden estar, váyanse, hermano, ya estaba harto de que me dijeran, ahí no se puede, pero hay instrucciones de cómo se deben de hacer las cosas. Nos fuimos para allá, hermano, estando allá, ya no nos llegaron a molestar, claro, era más incómodo, pero ya no nos llegaron a molestar. Sabe que las instituciones tienen sus reglas y de cómo se hacen las cosas. Yo quiero que usted entienda también, hermano, que Dios tiene las formas en que se deben de hacer las cosas. Las cosas no se hacen conforme a los pastores dicen, las cosas no se hacen conforme a las iglesias dicen, las cosas no se hacen conforme a las religiones declaran, las cosas se hacen conforme a la palabra lo está declarando. Si la palabra te dice hazlo azul, tienes que ser azul, porque Dios es quien te lo demanda a ti. Por eso mucha gente no es bendecida, porque la gente dice, yo lo hago a mi manera, y a mí qué, a mí así me enseñaron mis padres, pues tus padres estaban equivocados, a mí así me enseñó el sacerdote, pues el sacerdote estaba equivocado, a mí así me enseñó mi pastor pasado, pues tu pastor en el pasado estaba equivocado, porque yo no te vengo a decir que se haga a mi manera, yo te estoy diciendo que se haga a la manera de la palabra de Dios. Esto es lo que manda la bendita palabra del Dios de los cielos. Eso es lo que debemos de hacer. Abraham, hermano, no solo le fue una entregada, hermano, no solo entregó unas primicias de reto, sino que también, hermano, unas primicias de obediencia. Pero no solo eran primicias de reto y desafío de obediencia, sino también, hermano, eran unas promesas, eran unas, hermano, primicias poderosas, porque fue una primicia con fe y con convicción. A ver, ¿alguien entendió eso, hermano? Era una primicia de fe y de convicción. La Biblia dice y declara que Abraham estaba plenamente, a ver, ¿plenamente qué, hermano? A ver, hermano, solo mi hermana, a ver. Abraham estaba plenamente convencido. Muchos de nosotros, hermano, no estamos convencidos, todavía dudamos. Cuando usted lee la palabra, hermano, usted se va a dar cuenta que este hombre, lea conmigo, hermano, Romanos 4:21, ¿lo tiene? Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había. A ver, ¿alguien está oyendo, hermano? Dice que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿cuántos están plenamente convencidos? Oiga esto, y se lo digo porque dice, después de todo esto, probó Dios a Abraham y le pidió en holocausto a su hijo, a su único hijo, a Isaac, a quien tanto ama. Le digo esto, hermano, porque tal vez usted puede estar bien hoy, tal vez usted no está pasando una prueba hoy, pero tenga la seguridad que todos los hijos de Dios somos probados. A ver, hermano. Tenga la seguridad que todos los hijos de Dios, tarde o temprano, somos probados. Y para cuando vamos a ser probados, tenemos que tener la llave del conocimiento. Y la llave del conocimiento le dice en esta hora que cuando usted sea probado, usted esté plenamente convencido de que todo lo que Dios lo prometió lo va a hacer. Y Dios prometió que me iba a sacar de esta, cueste lo que cueste. Dios prometió que me iba a sacar. Y si Dios dijo que me iba a sacar, me va a sacar de esta. Si le viene una enfermedad, ay pastor, deja de estar de mal agüero. No, hermano. Lo que pasa es que los pastores somos profetas que venimos, hermano, a anticipar lo que va a suceder, para que cuando sucede usted esté prevenido y no lo agarre, hermano, desprevenido. El que está prevenido no se prepara, hermano, con un paraguas, no se prepara con una bodega. El que está prevenido se prepara con la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted tiene que tener una palabra para eso. Y la palabra que tiene, que usted tiene que tener, es que Dios a mí me ha dado una llave de conocimiento. Puede hacer que venga una enfermedad, puede hacer que venga, hermano, un cáncer, puede hacer, hermano, que venga lo que sea. Usted tiene que saber que tiene la llave, que tiene el acceso a la bendición de Dios, porque la bendición de Dios no solo se limita a dinero, la bendición de Dios va más allá. Lo que no pueden tener los ricos, usted lo puede tener. Lo que no pueden tener los que tienen plata, usted lo puede tener, en el nombre de Jesús, amado. Hermano, un rico, oh gloria a Dios, un rico, hermano, con toda su plata, con todo su dinero, le pueden hacer, hermanos, todos los estudios, lo pueden llevar a los hospitales más caros del mundo, le pueden hacer los tratamientos más caros que hay, pueden gastarse toda la fortuna. Pero si Dios no quiere sanarlos del cáncer, no los sana. A ver, ¿alguien oyó, hermano? En cambio, los hijos de Dios, a todos nosotros, Dios nos quiere sanar, sea lo que sea que tengamos. Él tiene el poder y nosotros tenemos la llave. Pastor, Él tiene la llave. Tú tienes la llave, hermano. Tú tienes la llave. ¿A dónde está la llave? En la palabra de Dios. A ver, pocos dijeron amén. ¿Sabe por qué? Vuelva a leer el versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Versículo 20. ¿Qué dice, hermano, al revés? Tampoco. A ver, ¿alguien lo está leyendo, hermano? Tampoco dudó por lo imposible. Vea esa palabra, hermano, dice, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios. Lo que está diciendo es que tampoco dudó por, hermano, por lo imposible de la promesa. Hermano, un cáncer, una deuda, hermano, hay muchas cosas que son imposibles para nosotros, pero para Dios, a ver, ¿alguien está conmigo? Pero para Dios todo es posible. Hermano, tu primicia nada va a ser si no tiene fe y convicción. Por eso hay gente, hermano, que da, pero no da con convicción, pero no da con fe. Y oiga, perdone lo que le diré, hermano, pero usted tiene que saber que lo que usted da le va a regresar. A ver, ¿alguien entendió eso, hermano? Busque la carta a los Hebreos, aunque ya lo conoce el texto, Hebreos 11:6. Lo tiene para que usted lo lea y lo subraye. Dice el texto, hermano, sin fe es imposible agradar a quién. Por eso va a haber gente, hermano, que guardan de su salario y lo hacen como que fuera una ley. No, es que los pastores en la iglesia dicen, en esta iglesia no te dicen que es una ley. En esta iglesia no te dicen que tienes que dar para estar en las listas de la membresía. En esta iglesia no te dan un sobre para exigirte, porque si no lo das de corazón, no se quiere nada. Tienes que, hermano, saber que lo que vas a entregar a Dios, sea lo que sea que vas a dar, tienes que tener fe y convicción. Por eso este texto, hermano, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero lea lo que sigue del texto, hermano, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Pero vea lo que dice ahí, hermano, crea que le hay. Vea lo que sigue después y dice, hermano, y que es galardonador de los que le buscan. Perdone que tenga que usar esto, pero así es. Dios premia a los que creen que van a ser bendecidos, hermano. Amén. Está escuchando, hermano. Dios premia. Dios te va a premiar. Porque así, hermano, pastor, ¿y dónde se lo saca? Ahí está escrito. ¿Acaso yo me he inventado algo, pues? Yo no me he inventado nada. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Todos lo creemos. Pero que también Él es premiador de los que le busquen. En pocas palabras, mucha gente dice, bueno, yo doy porque tengo que dar. Entonces usted da por ley, no por fe. Yo doy porque he oído que Dios da, que si doy, Dios da. Tú has oído, pero no estás convencido. Porque no es porque oigo, no es porque otros lo hacen, no es para que me vean, no es porque yo quiero que sepan, no. Tú tienes que hacer las cosas cuando estés plenamente convencido. Tienes que tener fe y convicción para hacer, hermano. Tienes que confesar. Tienes que tener, hermano, dirección de tu primicia. No solo soltarla y después de soltarla, hermano, decir, Dios mío, ¿qué fue lo que hice, Señor? Tenía que pagar esto. No, hermano, el soltarle y dar la dirección, hermano, y confesar con tu boca, confesar, hermano, esta semilla, Señor, para mí va a regresar multiplicada, Señor, porque no lo digo yo, lo dice tu palabra. Crea en la palabra, hermano, anuncia la palabra de Dios. No solamente, hermanos, era una primicia de fe y de convicción, sino que también dio una primicia de, hermano, de adoración. Luego, hermano, dice que Abraham edificó allí un altar. Usted sabe, hermano, que un altar, ¿para qué es un altar, hermano? Un altar es para que haya un sacrificio. Un sacrificio, hermano, ¿para qué es un sacrificio? Bueno, vamos a decirlo de otra forma. ¿A quién se le sacrifica algo? A ver, Cristo fue el sacrificio en sustitución de nosotros para Dios. ¿Alguien está oyendo, hermano? Entonces, el altar es para sacrificar algo. Y ese sacrificio es adoración ¿a quién? Al Señor. Abraham, hermano, hizo un altar, dice la palabra. Dice, edificó un altar Abraham. Este era símbolo de adoración y de alabanza al Señor. Tu primicia, hermano, tiene poder cuando se convierte en una alabanza y cuando se convierta en adoración. Dije, hermano, que tu primicia tiene poder, hermano, de moverte a la abundancia cuando se convierte en una alabanza y en una adoración. Convierte tu primicia en una alabanza y las puertas de la abundancia se abrirán sobre tu vida. Tú alabas, hermano, no solo de labios. Tu alabanza no debe de ser solo de labios, porque hay gente que grita mucho, hay gente que habla mucho, pero Dios dice, no, esta gente de labios me adoran, de labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. A ver, ¿alguien oyó, hermano, el que hablé? Escuche todo, hermano. Escuche bien. Abraham tomó no dinero. Abraham no tomó, hermano, cabras. No tomó ovejas. No tomó nada, hermano, de lo que para nosotros tiene valor. Abraham tomó lo que más tenía valor para él. Abraham tomó lo que él más amaba en la vida. Toma tu único hijo a quien tú tanto amas. A quien tú tanto amas. Lo que más amas. Esa ofrenda es la que quiero. Claro, el texto lo podemos ocupar para decirle traiga dinero. Estamos hablando de ofrenda. Pero la Biblia aquí ocupa una palabra que es holocausto. El holocausto al Señor, hermano, podía ser un becerro, podía ser un cabrito, podía ser, hermanos, lo que es un animal, un palomino. Abraham, hermano, teniendo muchos, Señor, ¿cuántos querés? 10 cabritos, 10 corderos, 100, 200. Dios le dijo, no, eso me lo puede dar cualquiera. Yo quiero que me des lo que no me puede dar cualquiera. ¿Alguien oyó eso, hermano? ¿Qué es lo que Dios pide de ti, hermano? Dios está pidiendo no lo que tú piensas ni lo que los pastores podemos decir. Por eso es que aquí, hermano, Abraham da una primicia de adoración. Convierte, hermano, lo que él llevaba, lo convierte en adoración. Traes tus primicias, hermano, o tus primicias que estás trayendo, se convierten en alabanza de todo corazón, hermano, porque esas primicias representan tu sangre, esas primicias representan tu esfuerzo, esas primicias representan tu sudor. Tú no puedes venir, hermano, así decirle, Señor, ahí vengo nada más a alabarte, Señor. No, hermano, todo lo que poseo, todo lo que está en alcance, es para darle una alabanza al Dios de los cielos. A ver, ¿alguien entendió eso? Si usted lo entendió, hermano, déle fuerte el aplauso al Señor. Si usted lo entendió, déle fuerte el aplauso al Señor. Por ejemplo, hemos abierto casas, hermanos, de células de crecimiento, anfitriones, ponen sus casas al servicio de Dios. ¿Sabe qué es eso? Dar una alabanza de sacrificio, dar una alabanza de oración al Señor. Todos los que están trabajando, los que se mueven, los que van el día sábado, los que van el día martes y que hacen todo ese esfuerzo, que trabajan, hermano, en lo que es la realización del reino de Dios, ellos están entregando una primicia de adoración, siempre y cuando lo hagan de corazón. Dios le dijo a Abraham, pero el ángel de Jehová te llevará hasta donde te he prometido. Hermano, Abraham que iba a andarse imaginando lo que iba a suceder después. El mismo ángel le dijo a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Jehová. Oiga eso, hermano, léalo si quiere usted, hermano. Ahí en Génesis capítulo 22, a veces se me va de decirle, hermano, pero lea lo que dice el versículo 12, ¿lo tiene? Pero el ángel de Jehová le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. A ver, lo puede leer y subrayar, porque ya conozco, a ver, ¿qué dice, amado? Porque ya conozco que temes ¿a quién? A Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. hermanos, temor no es miedo. Es reverencia y respeto. Temor allí, hermano, no es miedo. Es reverencia y respeto. Es el factor, hermano, que nos motiva a rendirnos completamente a Él. Solo, hermano, vea esto. Lo que dice ahí, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto me obedeciste a lo que te pedí. Oiga eso, conozco que temes. Y la palabra temer allí, hermanos, no es miedo, sino reverencia y respeto. Hermano, todo lo que se hace para el Señor se hace con reverencia. A ver, ¿entendió el mensaje, hermano? Todo lo que se hace para el Señor se hace con reverencia y con respeto. Y ese es el problema de nosotros. Vamos a servirle como nos da la gana. A ver. Hermano, el día de semana cada quien puede venir, hermanos, si viene de su trabajo, si viene, pero el día domingo, hermano, perdone, pero mi deber no es quedar bien con usted, mi deber es predicarle el evangelio. Bueno, el día domingo todo lo que se hace para Dios se hace con, a ver, ¿me entendió o no, hermano? Con reverencia. Y dice ayer, hermano, no le hagas nada al muchacho, ni lo toques, porque veo que temes a Dios. Y la palabra temor es reverencia y respeto. De manera pues que todo lo que usted, lo que yo hagamos para el Señor, tiene que ser con reverencia y con respeto. Y hablando entre nosotros, pastores, hablando entre nosotros, servidores, hablando entre toda la multitud, muchas veces nosotros no hacemos las cosas con reverencia. No hacemos las cosas con reverencia. Pastor, yo así creo. Está bien, así crea. Pastor, así me acostumbré. ¿Está bien? Mire, hermano, ¿por qué no está la gente en aquel módulo, en aquel módulo, en aquel módulo? ¿Por qué no está? Porque tratamos de hacerlo lo más ordenado posible. ¿Me entiende usted? Pero usted va a ver gente que dice, aquí me quiero sentar. ¿Y usted quién es? Claro, nuestros servidores, algunos, hermano, también responden como que no fueran con reverencia y respeto. Porque al final, ¿por qué me voy a estar peleando yo con la gente? Bueno, si hemos puesto a la cuna, donde su niño puede estar tranquilo, hasta le dan de comer, algunas veces se le enferma el estómago, pues el siguiente día se alivia el bicho, mejor le cae, porque le, hermanos, es que cuando se enferman del estómago, sus niños se desarrollan mal las tripas, entonces le cae bien que de vez en cuando se enferme. Les hemos puesto, hermanos, de todas las edades, ahí hay párvulos, prepárvulos, hay hermanos allá para grandes. Y la gente, hermano, por más que nosotros le digamos, hermanitos, lleven sus hijos allá, no lo hacemos porque queremos molestarle, le hacemos para que usted esté tranquilo y para que su hijo aprenda más que usted. Oiga lo que acabo de decir, hermano. Porque si usted no sabe, los maestros enseñan mejor que los adultos, los maestros de escuela bíblica. Usted me trae un niño allá, hermano, y ya les dije que me los prepararan para traerlos. Usted me trae un niño allá, hermano, y yo le doy el micrófono, el niño le dice todos los libros, hermano, de la Biblia, al revés y al derecho. Le pregunto a usted, ni al revés, ni al derecho. Le digo allá, tráigame a un niño que me diga los 12 apóstoles, usted me los dice salteados, y así come. Le digo allá, tráigame a un niño que me diga todas las 12 tribus, el niño me dice 14. ¿Alguien entendió por qué son 14? Porque eran 12, pero de José nacieron 2. Entonces el niño me dice, los 12, y le da a los otros 12 hermanos, Efraín y Manasés. ¿Está con él, amado? No, los niños se aprenden un proverbio cada vez. Oye, cada vez que tienen una reunión allá los niños, se aprenden un versículo bíblico. Le hago la pregunta, de todo lo que he predicado, ¿cuántos versículos se aprendió usted ahora? Para que vea que yo soy mal maestro. Pero los maestros que tenemos allá, su niño llega en la noche, hermano, este versículo me aprendí. Y qué lindo los niños cuando se aprenden un versículo, hermano. Y qué bello es ver un niño contando la historia bíblica. Y oiga esto, qué bello es ver los niños y las niñas poniendo todos los muñecos y poniendo todas las muñecas y dándole clase a las muñecas. Yo no sé si alguien ha visto. ¿Usted ha visto eso en su hija? ¿Alguien más ha visto eso en su hija? Usted también. ¿Quién más ha visto eso? Usted también. Hermano, eso sucede. Yo iba a vigilar a mi niña y me iba a ver ahí por la ventana. Vos no hiciste caso. A ver, decime el proverbio. Te voy a castigar, niña, le decía, hermano. Y se ponía a cantar alabanzas con las muñecas. ¿Está oyendo, hermano? Eso no sucede aquí. Yo no me voy a poner aquí, a ver, chichi, vamos a... Hermano, yo salgo corriendo al estar con un niño, no puedo. Porque los niños es una paciencia aparte, es una virtud aparte. Entonces, hermano, esta noche vamos a aprender que todo lo que hace para Dios se hace con reverencia y con respeto. Y eso comienza por el orden, hermano. No es, hermano, para que digan, ay, los pastores son muy serios. No, si no lo estamos forzando, hermano. Si usted lo quiere hacer como usted quiere, hágalo. Pero lo estamos diciendo cuál es lo correcto y cuál es el orden de Dios. Ese no es el orden de Dios. El orden de Dios, hermano, que si aquí vamos a usar vocabulario para que usted entienda, hermano, allá van a usar vocabulario para que los niños entiendan. Son diferentes vocabularios. Son diferentes formas, hermanos. Aquí hablamos palabras que los niños, ¿qué van a saber? Allá hablan palabras que los niños, hermanos, bajan el tema a la cabecita de su hijo. Por eso usted debe de entender, hermano, que Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Dios te conoce a ti, sabe lo que hay en tu corazón. ¡Aleluya! Por eso, hermano. Por la gente que respeta a Dios, por la gente que tiene reverencia a Dios, son las personas que pueden entregar lo mejor que tienen al Señor. Por eso la Biblia dice, hermano, y le declara, pero el ángel de Jehová le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Temor a Dios. ¿Qué le hace falta a la iglesia de ahora, hermano? Solo una hermana. Gracias, hermana, por su entusiasmo. A ver, ¿qué es lo que le hace falta a la iglesia de Cristo? Temor a Dios. ¿Y qué es temor? Reverencia y respeto. Me fijaba ahora en la mañana que cuando era el momento de los anuncios, entre los anuncios y la ofrenda, no por la ofrenda, sino los anuncios, un montón de gente, hermano, que se levantó. Yo me quedé viendo, wow. ¿No tienen? No estoy hablando si alguien se levantó con un niño, una niña, o si un anciano se levantó porque tiene problemas de azúcar, de diabetes. No hablo de ellos. Hablo de los que estamos sanos y los levantamos solo para perder el tiempo. A ver, me oyeron los que están enfermos, no es con ustedes. Me oyeron los que tienen niños, por eso esta escuela bíblica, perdón. Pero estoy hablando con las personas que nos levantamos a perder el tiempo. No hay respeto, ni hay reverencia. Porque desde que usted entró aquí, el culto comenzó. ¡Ay, hermano, vaya allá! Mire, por eso me gustó Corea, hermano. El día que el diputado se durmió en la conferencia, el chino loco lo mandó a matar. por haberse dormido. Oiga, hermano, por haberse dormido el diputado de Ellen Juan, porque aquí hay reverencia y respeto. Dios es misericordioso. Dios no te va a hacer daño. El problema es que cuando metas la llave, la vas a meter al revés y no te va a funcionar, porque Dios te ha dado una llave. Y la llave que Dios da, hermano, son conocimientos del reino que abren puertas de la abundancia. Pero lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer con mucha reverencia y con mucho respeto. Yo declaro, hermano, que así como Abraham pudo abrir puertas de la abundancia, también tú vas a abrir puertas con tus primicias. Bendiciones van a venir sobre de ti como vinieron a Abraham, hermano. Somos gente de fe. Yo no sé usted, pero somos gente de fe, hermano. Y si le funcionó a Abraham, también me va a funcionar a mí. Lo declaro en el nombre de Jesús, hermano. Yo lo declaro por fe. Ahora, ¿sabe cómo llamó Abraham aquel lugar? ¿Sabe cómo lo llamó? Dios proveerá. En el idioma de ellos, Jehová Jiré. A ver, alguien está entendiendo eso, hermano. Jehová Jiré. El monte donde Jehová le dio la provisión, hermano, Abraham lo declaró. Jehová proveerá. Yo declaro, hermano, que para el 2018 nosotros estaremos bien posicionados. Amén. Lo importante del reino, hermanos, es estar en el lugar correcto a la hora precisa, y Dios con tu primicia te va a posicionar, hermano. ¿Sabes qué? Cuando Dios sacó a Abraham para irse, hermano, a un lugar que él no le había enseñado todavía, hermano, pero el lugar que Dios, a donde Dios llevó a Abraham, ¿lo escogió Abraham o lo escogió Dios? A ver, ¿quién lo escogió? Hermano, ¿no ve usted mucha casualidad que el lugar donde fue Abraham, el lugar donde vive toda la familia de Abraham, es donde está el petróleo? A ver. Hermano, si hace 2000 años no habían carros, no habían buses, no habían aviones, pero Jehová juró que iba a bendecir a la simiente de Abraham, no solo a Isaac, sino también a Ismael, a donde vienen los árabes. Hermano, no lo vea pura casualidad, vea puro reino. Lo que Dios está hablando es puro reino, hermano. Dios te ha puesto, a ver, Dios te ha puesto en el lugar correcto. A ver, ¿alguien está escuchando eso? Usted puede levantar su mano y decir, Dios me ha puesto en el lugar correcto. Pero pastor, en este servicio es que vienen más personas. ¿Y a ti qué te importa? ¿Cuántos están convencidos que Dios los tiene en el lugar correcto? En el lugar correcto. Tiene que saberlo. Usted tiene que estar plenamente convencido que en este servicio, en cualquier momento, algo va a pasar. Que ya comenzó a pasar, pero algo grande e importante va a pasar. Solamente sea paciente y siga esperando, porque Dios no defrauda a nadie, sino que Dios cumplirá su promesa. Él es fiel. El Salmo 1, ¿quiénes recuerdan el Salmo 1, hermano? Versículo 1, 2 y 3, ¿qué dice, hermano? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de vez en cuando. Medita, ¿qué dice, hermano? De día y de noche. Ese será como árbol plantado en el lugar correcto, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y vea lo que sigue, hermano. Y todo lo que hace prosperará. Todo, hermano. Todo. Hermano, inventa lo que quiera. Invente, hermano. Haga manzana rellena de queso. Horrible. Pero la gente es bien rica, las manzanas rellenas de queso, hermano. Pero la Biblia dice, y todo lo que hace prosperará. Bueno, esa es la descendencia de los hijos de Dios. La prosperidad del mundo, hermano, no es igual a la prosperidad de Dios. Solo quiero terminar diciendo esto, hermano. En primer lugar, no vas a fracasar. Mira el que está a la par y dígale, tú no vas a fracasar de ahora en adelante. Todo lo que hagas prosperará. Todo lo que necesites, Dios te lo dará en el lugar que Él te escogió. Para que tú vengas a Él. Y esa será la diferencia de la prosperidad de los hijos de Dios y de los hijos del mundo. ¿Sabe por qué? La prosperidad del mundo solo ofrece dinero. 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 Hacer cualquier cosa por dinero. Y Dios es mucho más que dinero. Dios es la bendición completa de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que Dios ha prometido, bendecirte a ti, hermano. Mira, hermano, ahí en un canal de Discovery salen las mulas. El día de ayer estuve viendo 45 bolsitas, hermano, como que son chorizos de cocaína en el estómago, transportándola de un país hacia México. 45 bolsitas. Y cuando los agarra el hermano, el otro le recrimina al amigo porque le dijo, es fácil, las tragamos y ya vas a ver qué pasamos. Y cuando van pasando, hermano, los detectaron. Le van a dar entre 8 y 14 años de cárcel. Porque lo que el mundo te ofrece es dinero. Hagas lo que hagas por dinero. Te prostituyes por dinero. Vendes droga por dinero. Vendes armas por dinero. Trabajas por dinero. Eso es lo que el mundo te ofrece. Y esa es la bendición del mundo. Pero Dios no te ofrece solamente dinero. Dios te ofrece bendecir tu alma, tu espíritu y tu cuerpo también. Yo no sé si hay alabanza para el Creador de los cielos, pero Dios ha prometido bendecirme completamente. Dice, y Dios multiplicará. En el hebreo, la palabra multiplicar, hermanos, es una palabra rajá. Y esta palabra, hermano, significa ensanchar. Esta palabra significa engrandecer. Esto me gusta, hermano, cuando dice uno de sus significados, hermano, es dar demasiado. Oiga, dar demasiado. Hermano, yo siento que a mí Dios me ha dado demasiado. Yo lo siento por usted, pero yo lo dije por mí. Hermano, yo siento que Dios me ha dado demasiado. Después de andar medio descalzo, después de andar con mi Gina Balco, mire, hermano, no jodan. Y no me los he comprado. Esto me lo regaló una hermanita, hermano. Yo no sé de dónde los compró. Los vi, hermano, nuevos. Pero yo no sé si los compré en el agachón. No sé, hermano, a mí no me importa. Yo me los pongo porque me gustan. Y si no me gustaran, también me los pusiera, hermano, porque me los han dado. ¿Está conmigo yendo, hermano? Hermano, dice el Señor, te vestirás como rey. A ver, ¿dónde están los príncipes del Señor? Mire, hermano, algunos de ustedes yo les he visto las marcas de las camisas. Tommy's. Igual aquel que me dijo, mira, me dijo, aquí anda una Tommy Hilfiger. Ahí vino otro y me dijo, ya me dieron la camioneta. La microbús, me dijo. Mire, hermano, yo alguno lo miro bien, ¿sabe qué? No importa. El Dios que ha prometido, me prometió vestirme, me prometió calzarme, me prometió darme techo, me prometió darme abrigo, pero no me prometió solo eso, me prometió darme protección. ¿Alguien oyó? ¿Alguien oyó, hermano? Yo pregunté, como yo ya sé que los ricos no los meten presos, pregunté si el expresidente Tony Saca estaba allá en la cárcel. Dice el pastor Junior que 70 libras ha bajado. O sea que quizás sí está en la cárcel, o sí está en la cárcel. Hermano, tenemos al presidente Flores. O sea, el mundo le ofreció, ¿qué le ofreció el mundo, hermano? Dinero. Tal vez nosotros no nos gastamos esos millones, tal vez no tenemos 20, 30, 40 millones, pero tenemos libertad, tenemos la vida en Cristo y tenemos salvación y vida eterna. Al Dios de los cielos sea la gloria. Padre, gracias Señor por todo y las bendiciones que están sobre nosotros, que son promesas, pero que yo las creo que un día estaremos en todas ellas. Yo sé, Señor, que tú necesitas personas que maduran, que sean...